¿Qué hacemos con las iniciativas? ¿Crees que se pueden desarrollar o que ya viene con vos el de ser iniciador? ¿Sos más iniciador o sos más seguidor de lo que los otros hacen, ¿no? y proponen? ¿Dónde estás en la balanza? ¿Te cuesta? ¿Y vos sabés que tenés miedo por ahí? Mucho miedo, sentís temor por algún motivo de iniciar algo nuevo, no sé, qué sé yo, por el que dirán, el miedo al fracaso. Todo esto lo vamos a estar desarrollando a continuación con nuestra querida amiga Adriana Gurayev, licenciada en psicología, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, amiga de esta casa, a quien le decimos: Adri, estamos felices de que estés con nosotros. ¿Cómo andás?
Muy bien, muy contenta, yo también muy feliz por este espacio pleno que estamos compartiendo. Y bueno, muy linda la energía de los oyentes, la tuya, respecto a la iniciativa, pero vamos a poner un poquito en el acento en que hay personas que no tienen iniciativa.
Directamente, Adri, no la tienen.
Claro, que les cuesta mucho tener iniciativa.
Sí.
En muchas ocasiones cuesta bastante. Uno puede decir que a lo mejor eso responde a una posición de comodidad, de descompromiso, que se ocupe el otro, que piense el otro, que haga el otro, pero también puede ser por una situación de inseguridad. Una persona que no está acostumbrada a tomar el comando de su vida porque ha vivido a base de mandatos, entonces a la hora de decidir por sí misma le cuesta bastante. ¿Cuándo no nos cuesta? No nos cuesta cuando los otros nos tienen que pedir disculpas. Ahí a lo mejor decimos, bueno, tenés que pedirme disculpas. Pero en realidad no es bueno no tener iniciativa. Y la iniciativa no solo está presente en temas importantes, sino en la vida cotidiana, en cada amanecer, en cada día que uno inicia, tiene que tomar la iniciativa de cómo va a ser ese día, porque la iniciativa nos va a llevar por el camino a donde queremos ir.
Tal cual.
Por eso nunca hay que pensar que si el otro no lo hace, que si el otro lo hace yo no lo hago, ¿no? Uno tiene que ponerse metas propias en la vida, encontrar su propio camino, porque si no, esa persona se va a caracterizar por ser una persona desmotivada, sin una identidad propia.
Sí.
Ya estamos en condiciones, digamos, de definir que la iniciativa es algo que toma la persona como una actitud personal. Está bien aceptar a lo mejor sugerencias, pero la decisión tiene que ser propia, porque si uno no da un primer paso en la vida, es probable que no se logre el proyecto. Hay que irse acercando a los sueños propios, además de sueños compartidos, comunitarios, como decías, familiares, sociales. La iniciativa tiene una gran amiga, una amiga imprescindible. Estoy hablando de la perseverancia, porque la iniciativa per se, por sí sola, casi que no llega ni hasta la esquina.
Mirá vos, la perseverancia es una amiga inseparable de la iniciativa que le permite llegar lejos a la iniciativa.
Es imprescindible, porque si no, no llega, Vero, no alcanza. ¿Vos sabés la cantidad de personas que conozco, que debes conocer vos y la audiencia?
Sí.
Que están llenas de iniciativas, pero tan llenas de iniciativas
que no arranca ninguna.
Claro. Eso en sí no es una iniciativa. Son buenos propósitos, es confundir el deseo con la realidad. Pero la perseverancia nos da un indicador si es genuina o si es auténtica esa iniciativa. Porque el enemigo tiene una amiga, ¿no? Que es la perseverancia, y un enemigo, que es la postergación.
La procrastinación, esa palabra tan...
La procrastinación.
Sí, difícil.
Lo hago después, ¿no? El famoso el lunes empiezo.
Sí.
Nos hemos acostumbrado muchas veces a poner en el futuro y dejar de lado en el presente. Ya no estamos por satisfechos, a veces, ¿no? No digo en todos los casos, decir, bueno, se me ocurrió esta iniciativa, voy a iniciar este proyecto. No sé cuándo lo voy a hacer, pero me gusta, me interesa. Ahí ya es para desconfiar de uno mismo. Ahí es para desconfiar. ¿Cómo? Y si tanto te interesa y tanto te gusta, ¿por qué no
arranca
lo inicias?
Claro, arranca nomás.
Exactamente. Sí. ¿Por qué no lo inicias? Entonces, ya sabemos que si hay perseverancia, posiblemente uno sea exitoso en las metas propias. Y si hay postergación, eso es una alerta, un llamado de atención ante lo que sea, Vero. Estudiar, hablar claro alguna situación que está postergada, una situación laboral, algún malentendido con amigos, y ya nos vamos a dedicar de lo que pasa en la iniciativa en las parejas.
Bien, específicamente
no
en las parejas.
No hay que dejar para mañana, porque a lo mejor mañana no tengamos la fuerza.
Sí, es cierto. O dejar pasar muchas situaciones también, ¿no? Porque se acumula, y cuando uno quiere tomar alguna iniciativa y vienen las cosas del pasado que están acumuladas abajo la alfombra, y ahí, bueno, se complica un poco más, ¿no?
Bueno, se complica o nos inunda ese tipo de situaciones. Entonces, si en este presente tenemos la energía, tenemos la lucidez, tenemos la salud, ¿qué sentido tiene dejarlo para mañana? Ahí hay un autoengaño. Hay algo que no condice con la iniciativa, porque es solamente un enunciado. No creer que cuando uno lo enuncia ya es tener iniciativa. Hay que hacerlo en acto. Si no, no es iniciativa, son buenos propósitos.
Me acuerdo del nombre de uno de tus libros, Adri, uno de tus libros que se llama ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa? ¿No? Y bueno, es eso, hay que tomar la iniciativa. Si no te pasa algo, es porque no estás haciendo algo para que te pase, ¿no?
Exacto, si uno quiere cambiar, tiene que tomar un iniciativa y hacerlo. Por eso la perseverancia. Entonces, tomar las riendas de la vida de uno no siempre es fácil. A veces es un trabajo duro, muchas veces es un trabajo duro, pero ¿qué otro sentido puede tener una vida que no es hacer un proyecto auténtico, un proyecto genuino, de ser uno mismo, como es, y no estarse postergando en sus talentos, en sus posibilidades, en sus herramientas, en sus recursos? Para eso es imprescindible, digamos, eliminar pensamientos negativos. A lo mejor no es tan fácil eliminarlos, se requiere un tratamiento o mucha reflexión, pero es habitual en las personas que les falta iniciativa que digan cosas: uy, no, yo nunca voy a poder tener iniciativa, no nací para la iniciativa, a mí no se me da una bronca, pero no se me da. Ah, no tengo la inteligencia suficiente para tener iniciativa. O quedarse sentado y decir, ¿cuándo será el día que me venga la iniciativa? Otros dicen, y hay mucha gente que me dice que soy aburrido porque no tengo iniciativa, me da todo lo mismo, salir, no salir, ir a tal lugar, no ir a tal lugar. Todos esos pensamientos son un atentado, son un sabotaje.
Sí, que hay voces, ¿no? ¿Cuántas voces? Sobre todo internas y muchas de ellas externas, que nos dejamos guiar por las externas. Pero ¿cuántas voces internas que seguimos y que nos paralizan? ¿Cuántas de ellas hay, Adriana?
Exacto. Todas estas que yo estoy mencionando son voces interiores. Son autosabotajes, ya sea para iniciar un emprendimiento, para rendir un examen, para tomar una decisión, para hablar claro de lo que hay que hablar, para lo que sea. Estos enemigos a veces, lamentablemente, uno le da demasiada importancia y se queda frenado y se posterga y se frustra. Y entonces, bueno, digamos, la situación interior y la desdicha va a ir empeorando, ¿no es cierto? Entonces,
tal cual,
hay que tener muy en cuenta eso. No obstante, hay maneras, digamos, de lograr para aquellos que en este momento y aquellas que no tienen, digamos, una certeza, una convicción de la iniciativa y la quieren tener, hay algunas herramientas o sugerencias que podemos trabajar, Vero, para ayudar a aquellos que tienen esta problemática.
Bien, vamos a hacer una pausa en este sentido, porque claro, acá a los que les cuesta la iniciativa hay que prestar mayor atención. Así que mediante la pausa vamos preparando el corazón también y la receptividad del mismo para escuchar las palabras que Adriana Urayev tiene para aquellos que quizás en algún aspecto nos cuesta tomar la iniciativa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El encuentro de la música y ya regresamos.
Sí, sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Verás, no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. La vida es del color que tú quieras soñar. Tú quieras soñar. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor, que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido. Me he convertido en un muñeco teledirigido por un montón de sueños que me piden más. Siempre piden más. Sueños pequeños, sueños grandes. Dime tú si hay algo mejor. Los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar. Más allá del mar, más allá del miedo. En el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo.
Tú y yo. Y a Radio María, los escucho desde Agua Amarga, Tunuyán, Mendoza. Muy lindo el programa, muchas bendiciones. Acá está también un poco fresco con unas lloviznas. Muchas bendiciones.
Hola, buen día, Berito. ¿Cómo estás? Bendecido día. Con respecto a la iniciativa, yo siempre trabajo en lo personal, digamos, le pido a Dios, oro en todo lo que voy a emprender y de ahí arranco. Trato de no mirar a los costados porque obvio que uno por ahí hay días que está bien, que está triste, está alegre. Y para simplemente poder continuar en el tiempo y trato de siempre pedirle a Dios que sea Él el que me guíe, el que me dé la fortaleza para no abandonar cada cosa que emprendo o que voy a empezar y que lo pueda terminar, porque desde ahí uno me parece que aprende a madurar, aprende a ver las cosas con otras miradas, con otros ojos, pero siempre de la mano de Jesús, de nuestro Señor, de la Virgen también. O sea, a mí me resulta mucho y es lo que me da el valor siempre a seguir y a terminar todo lo que me propongo. Bendiciones, Silvia de Entre Ríos, besitos.
Hola Radio María, bueno, yo cuando era más jovencita, más allá, me daba miedo algunas cosas, pero después hurgando en mi vida me di cuenta que tomaba iniciativas fuertes, o sea, me descubrí a mí misma eso. Ahora voy encontrando, a medida que va pasando el tiempo, las iniciativas van apareciendo y yo las tomo. Ah, qué bueno, hago esto. a que bueno, hago lo otro. Está bueno, está bueno. Y soy de tomar iniciativas, sí, a rajatabla, dentro de mi edad y de lo que puedo.
Muchas gracias por estos compartir, están ricos como siempre. En estos viernes nos está acompañando en el ciclo de psicoespiritualidad la licenciada en psicología Adriana Gurayev. Nos ayuda, Adriana, a hacer un camino de encuentro con nosotros mismos y a través de este encuentro con nosotros, el encuentro con los demás. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿De qué nos tenemos que dar cuenta? En este caso hoy la temática es la toma de iniciativa, ¿no? ¿Tenés iniciativa vos en tus ámbitos de trabajo, familiares, en tu barrio, en tu parroquia? ¿Crees que se puede desarrollar o que ya viene dada, ¿no?, este cambio? Junto a Adriana dialogamos en el primer bloque de que, bueno, los que les cuesta tomar la iniciativa puede llegar a ser por comodidad, pero hay muchas personas que por gran inseguridad, ¿no?, no lo hacen. Es que en el día a día, desde que se inicia la jornada, hay que tomar siempre la iniciativa, ¿no?, de cómo voy a encarar el día, decíamos, las decisiones que vamos a tomar. Siempre hay varios caminos. Bueno, la toma de decisiones a través de la iniciativa que es de la propia persona, que nadie nos tiene que decir nada, es de uno. El tomar la iniciativa, una cualidad individual. Que tiene una amiga inseparable la iniciativa, que es la perseverancia, y un enemigo que derrota, que es el postergar. Y ahí nos quedamos porque, claro, hay maneras de lograr en estas personas que les cuesta muchísimo tomar la iniciativa, de maneras, querida Adriana, es una excelente noticia, un camino que va a ayudar a muchos que les cuesta tomar la iniciativa a poder hacerlo. ¿De qué manera, Adri? ¿Cuáles son tus consejos en el día de hoy?
Bueno, digamos, el hecho de tomar la iniciativa es un acontecimiento bastante valorado por la persona y por la sociedad, ¿no? Se trata de tener iniciativa en general en el mundo del trabajo, en el mundo de, no sé, de quienes practican deporte, de la familia, de la pareja, porque a veces hay una persona que dice, sí, yo tengo iniciativa para el otro, pero para mí no. Entonces tenemos que analizar muy minuciosamente si hay un equilibrio en las iniciativas o, por ejemplo, yo tengo iniciativa en lo que me gusta, pero en lo que no me gusta, aunque lo tenga que hacer, no tengo iniciativa.
Sí.
Uno no es un ser hegemónico que tiene para todo siempre. A veces es selectiva y a veces hay iniciativas que nos favorecen, pero al poner tanta energía en eso que nos favorece, no estamos poniéndole a las cosas que tenemos que tener iniciativa.
Sí.
Entonces, ¿para ello qué es necesario? Básicamente el deseo de aprender. Es fundamental tener un deseo permanente de aprender algo, de investigar algo, que estemos dispuestos a aprender para cambiar lo que haga falta. Eso implica una renovación espiritual y una renovación intelectual y emocional. Otra cuestión muy importante es luchar contra los miedos, algo que vos habías mencionado, Vero, al comienzo, ¿no? Porque tener tanto miedo lamentablemente nos puede llevar o a equivocarnos o a desperdiciarnos en nuestros talentos. Es un enemigo muy poderoso el miedo, así que hay que trabajarlo, hay que enfrentarlo. No hay que salir corriendo porque el miedo viene con nosotros.
Sí.
Hay que enfrentar los miedos. Otra situación que hace muy bien para darle una inyección a la falta de iniciativa es el generar actividades nuevas. A veces esa renovación produce una motivación que genera una iniciativa. Entonces, algo que siempre quiso hacer la persona, que lo tiene al alcance de la mano, como salir y dar vuelta la manzana dos veces para cuidar su cuerpo, para respirar aire puro, y que queda atrapada en las tareas de la casa, en todo lo que uno se armó y no se da tiempo para tener iniciativa personal. Eso sí, tiene un montón para los demás. Por eso es importante desarrollar la capacidad de observación. A medida que nos aumenta la capacidad de observación, especialmente hacia aquellas personas que se percibe como con iniciativa, nos puede ayudar a detectar qué nos falta, qué podemos lograr, mirando esas personas, digamos, como ejemplo, tomando como una actitud de observación en lugar de una posición de envidia.
Sí.
Porque puede suceder eso, pero que esta persona no le cuesta nada, hace todo lo que yo no puedo. Bueno, eso es muy negativo, no ayuda para nada, la persona lo pasa muy mal. Entonces es muy importante, digamos, transformar la envidia en un entusiasmo de aprendizaje de la otra persona, porque evidentemente si la estamos mirando es porque algo de esa persona nos interesa como atributo. Y todo esto es muy bueno, pero no funcionaría con respecto a la iniciativa si no nos decidimos a tomar nuestras propias decisiones.
Claro, podemos, somos nosotros los iniciadores.
Podemos generar actividades nuevas, podemos tener mucho interés, pero si no nos dejamos llevar por el miedo y no confiamos en nosotros, entonces todo eso habrá sido en vano. Tenemos que recordar que es fácil equivocarse. Todos nos podemos equivocar. No es conveniente no tomar la iniciativa por el temor al error, porque nos vamos a quedar en una postergación perpetua. Hay que aprender que los errores forman parte de la experiencia, porque si decidimos tomar la iniciativa en situaciones perfectas, lo que para cada uno sea perfecto, es probable, Vero, que no la tomemos.
Sí, el miedo, en esto último que decís, Adri, hay muchas personas que tienen miedo a equivocarse, sencillamente, equivocarse. Decir, bueno, a ver, si yo me equivoco, y es una tragedia, dicen muchos, ¿no? Tengo miedo al fracaso, mirá si me va mal, mirá si me va mal. Y en este camino de perseverancia que vos decías, de toma de iniciativas, con respecto también a sueños, a proyectos, pero ahí es muy normal que uno caiga. La cuestión es saber levantarse, ¿no? Pero es un miedo muy común, ¿no? El de bloqueo, de decir, mirá si me equivoco, mirá si fracaso.
Es muy común, ¿no? Porque finalmente le terminamos prestando oído al miedo y no a la iniciativa.
Claro.
Entonces, por eso quiero destacar estas situaciones. Y sobre todo, decisiones propias, porque yo conozco mucha gente que toma la iniciativa para los otros. Y ahí vamos a hablar un poquito del tema de las parejas. ¿Qué pasa con la pareja cuando uno de ellos se queja de que al otro le falta iniciativa?
Sí.
¿No? Entonces, uno de los miembros de la pareja siempre es el encargado o la encargada, no estoy hablando de género, ¿no? Puede ser uno u otro, de la economía familiar, de asistir a los hijos cuando tienen problemas, de proponer una escapadita romántica donde dejamos los chicos, qué amigos visitamos, antes de la pandemia.
Sí.
Entonces, ¿qué se hace ante esa situación? Comienzan las quejas de la otra parte, que siempre tengo que hacerlo yo, que siempre lo tengo que hacer yo. Y resulta que a medida que yo fui trabajando este tema, fui descubriendo, desde lo psicológico, que sí, que efectivamente a veces es así, pero no porque al otro le falte iniciativa, sino porque esa persona no lo deja. Es tan avasallante, o tan entusiasta, o tiene tanta iniciativa, o tiene un ritmo más acelerado que el otro, que resulta que el otro queda postergado, pero no porque no lo tenga, no tiene el espacio para expresarse.
Claro, el otro se resigna o se pone cómodo, cómoda, ¿no? Porque el otro totalmente toma las decisiones.
Se llena de bronca,
¿no? Claro.
Y en algún momento lo manifiesta. Puede ser cualquiera de esas cosas o todas juntas. Puede ponerse cómodo, puede tener bronca, puede resignarse y en algún momento poder decir palabras necesarias, porque uh-huh. a lo mejor esa persona tan impulsiva, a veces ansiosa, bueno, a veces muy optimista, avanza y avanza y no tiene el registro, no lo hace con mala intención de tapar al otro, de ser intrusiva, intrusivo, no lo registra. Por eso hace falta la palabra, es decir, vos no me das el espacio, ni para con nuestros hijos, ni para decirte por qué pienso así de la economía, o por qué el hijo tomó tal decisión. No hay un consenso, hay uno que avanza y el otro que se queda. Eso no es pareja, eso es despareja.
Sí, o sea, primera iniciativa en la pareja, diálogo, fundamental, charla y decir lo que me pasa, lo que siento, espacio, lo que me parece, ¿no? Que está bueno, ¿no? Exacto. El espacio.
Espacio para cada uno, ¿no? Espacio para cada uno. Entonces, esa situación es muy frecuente en los trabajos de pareja que yo permanentemente escucho. Sí. Porque la regulación del protagonismo de cada uno pone en juego los egoísmos y los narcisismos. Y el que se supone que sabe más de tal tema, y el que no sabe tanto, y el que se equivocó como si fuera un error, y el que se considera perfecto y no admite el menor error propio ni sobre todo del otro, todas estas situaciones atentan contra la iniciativa compartida. Así como vos hablaste de la comunitaria, en el caso de la pareja debería de haber iniciativas compartidas, consensuadas. A veces no es posible, a decir la verdad, a veces no es posible, porque sí. Para que eso suceda, Vero, tiene que haber un otro con quien poder hablar. Claro. Porque si el otro se niega al diálogo y es un oposicionista, estamos en problemas. No hay manera de negociar la iniciativa. No hay con quién negociar, no hay con quién compartir. Eso ya es un problema que se enmarca en un cuadro más grande de conflicto de pareja, pero sucede. Este puede ser un indicador, bueno, si algún oyente está viviendo algo similar o parecido, para pensar que es la expresión de un desentendimiento un poco más profundo que se plasma en el no poder, digamos, tener una iniciativa compartida, como, no sé, ir a caminar o ir a tal lado de vacaciones, o hacer tal comida o mirar tal programa. Esto es.
Y hay parejas que en el extremo no pueden entenderse en nada, no pueden congeniar y consensuar sobre ninguna iniciativa. ¿Hay extremos en este sentido, Adriana?
Sí que lo hay, sí, claro que lo hay. A tal punto que muchas parejas directamente han perdido la capacidad de diálogo, han entrado en un mutismo, es exactamente lo esencial, horario, comida, llevo para acá, compro para allá, nada más, o uno come en un turno, otro come en el otro, sí, es bastante frecuente. No hay una iniciativa y un proyecto compartido, porque sí. Va de la mano de un proyecto, una iniciativa. Entonces, sí. ¿Qué porvenir tiene una pareja que no tiene un proyecto compartido? Que no está el entusiasmo, el interés, como decíamos, de tomar esa iniciativa y hagamos esto entre los dos. Yo pongo tal cosa, vos pones tal otra. No hay proyecto. Uno tiene que pensar en una pareja qué proyecto se tiene.
Sí. Adri, tomar la iniciativa no significa ser impulsivo en este caso, ¿no? Porque, claro, muchos dicen, yo tomo la iniciativa, hago un montón de cosas y apenas la pienso, lo hago, ¿no? No tiene que ver con ser impulsivo.
Yo, claro, a veces claro. Son personalidades avasallantes,
sí.
Pero eso no tiene en cuenta al otro.
Claro, tal cual.
Todos
hay que planificar.
Todos tenemos derecho a tener sí. Iniciativa.
Sí.
Y puede tener que ver también con severos trastornos de ansiedad, lo que parece una iniciativa. En realidad es todo lo contrario a postergar, no puede postergar nada. Tiene que hacerlo en el acto ya, ahora, aquí mismo.
Sí.
y cuando lo hizo, ya está, ya lo hizo.
Ya es tarde, y es tarde, puede hacer un daño también, ¿no? Ya es tarde. Hay un montón de mensajes, Adri, un montonazo de mensajes que nos va a permitir abrir más aún el panorama o refrescar ciertos conceptos.
Claro, vamos a hacerlo. Posible me gustaría que puedas compartir aquellos que tienen problemas con la iniciativa para poder darle la mano.
Tal cual, hay muchos, ¿eh? Acá, por ejemplo, Daniela nos dice, yo soy por naturaleza miedosa. Trato de rezarlo, en este caso, en la dimensión espiritual. Lo pienso, lo lucho todo el tiempo, y cuando logro superarlo, me siento, a veces, no se sabe si mal o bien, porque me siento muy, puntos suspensivos, no sé si mal o bien. Beso enorme a mi hermana Gabriela en el día de su cumpleaños, dice Daniela, por naturaleza muy miedosa, y trata de superarlo a través de la dimensión espiritual, y la expresión de lucho todo el tiempo. ¿Es para muchas personas una lucha el miedo todo el tiempo?
Sí, es una lucha, pero lo que no estoy de acuerdo con Daniela, porque no es así, es que no es naturaleza el miedo. El miedo es adquirido. No hay un gen para el miedo. No es genético, no es la naturaleza. Sí. Por algo ella es tan miedosa, eso se tiene que replantear. Porque si ella ya se pone como que es su naturaleza, posiblemente nunca pueda combatirlo. Porque es como tener ojos celestes. Yo nací con ojos celestes, no puedo tener ojos marrones. No es de naturaleza, es adquirido.
Bien, hay que utilizar un correcto lenguaje hacia nosotros mismos, porque eso condiciona. Vos nos enseñaste eso muchas veces, Adriana.
Pero además es valioso lo que dice, porque así se piensa ella.
Claro.
Así se piensa ella. Eso a mí me permite decirle que no es tan imposible de cambiar, porque no vino dado. Habrá empezado en los primeros años, como algo que ya lo recuerda de siempre. Pero es posible de modificar, de atenuar, de transformar, con esta lucha de la que estamos hablando.
Silvia, por su parte, dice, hola, buenos días. Les cuento que hace años me da miedo todo. Estoy estancada. Yo era muy trabajadora, yo era de tirar para adelante, nos cuenta Silvia, y era muy de ir hacia la iniciativa, salir adelante junto a mi hijo Alejandro. Y hoy estoy estancada, dice Silvia, que se comunica de San Juan.
Bueno, muy interesante, porque ella con mucha claridad está planteando el pasado del presente. Era y ahora soy. Era de tener iniciativas, ahora estoy estancada. Tendría que pensar, Silvia, ¿qué pasó para que ese era de iniciativa se haya transformado en estancamiento? Algo pasó, hay un antes y un después.
Tal cual. Leticia desde Pigüé dice, hola, buen día, Adriana. Yo soy iniciadora comunitaria y muy perseverante. Quiero hacerte una pregunta. Cuando iniciamos, nos exponemos a la crítica no siempre constructiva. Me gustaría que puedas desarrollar este punto. Muchas gracias, Radio María. Desde Pigüé, escribe Leticia.
Sí, por supuesto que nos exponemos. Ese es el riesgo y ese es el desafío. Cuando uno toma la iniciativa y considera que es una buena causa, tiene que seguir por ese camino convencida. Siempre va a haber gente que no esté de acuerdo con nosotros y habrá otra gente que sí va a estar de acuerdo con nosotros. Pero la iniciativa propia, la iniciativa personal, producto de la reflexión, de la meditación y no de la ansiedad, para una causa como la que vos decís, Leticia, hay que seguir ese camino. Al que le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Pero si vos estás conforme y estás haciendo bien las cosas, no hay por qué cambiar de opinión. Y si te duele y te molesta, revisá si vale la pena eso. O con qué tiene que ver, con qué aspecto interno tuyo tiene que ver. Pero por supuesto que es de alta exposición y por eso mucha gente no lo hace. Tiene miedo a las críticas.
Marisa de Resistencia.
Adelante con tu proyecto.
Ahí está. Marisa de Resistencia en Chaco dice, buen día, pregunto, ¿no? ¿Cómo voy evaluando mi iniciativa? ¿Qué herramientas uso para saber si esto que he iniciado es para mí? Muchas gracias, dice Marisa.
Bueno, habrá que ver qué es lo que inició, porque si la meta, la iniciativa que se propuso es equilibrada y proporcional a las herramientas propias, posiblemente se vaya sintiendo conforme con los resultados. Ahora, si la iniciativa es demasiado alta, o quiero a corto plazo una iniciativa que se va a plasmar a largo plazo, posiblemente se sienta frustración, abatimiento y la imposibilidad de cumplirlo. La satisfacción de dar pasito a pasito es un gran indicador de que vamos por un buen camino con la iniciativa que hemos tomado. También a veces la frustración forma parte de ese camino. Tenemos que prepararnos para iniciar ese camino. Es como un tratamiento psicológico. Uno a veces se encuentra con piedras en el camino, quiero decir, a medida que uno se va autoconociendo, encuentra cosas de uno que no le gustan, o que tiene cosas de la madre y del padre que jamás le gustaron y resulta que uno termina siendo parecido. Bueno, esos descubrimientos no son lindos, pero son importantes para seguir en el camino y para cambiar.
Matías escribe también por WhatsApp, dice, muy lindo el tema de hoy, tengo una consulta para Adriana, les cuento que tengo un trabajo en blanco y después de horas de trabajo no la paso nada bien y termino muy cansado. No me animo a decidirme a trabajar por cuenta propia por miedo de que mi familia pase por algunas consecuencias económicas. Gracias por estar presente en todo momento, Radio María, dice Matías.
Bueno, qué problema para Matías, porque evidentemente él tiene un deseo y tiene una iniciativa coartada por, no sé si es un exceso de responsabilidad de él, pero parece ser que tiene la iniciativa y no se anima porque tiene miedo de que en ese cambio de proyecto y la adaptación o el derecho de piso que conlleve le ocasione un problema a su familia. No sé si su familia son sus padres, son sus hijos, porque el orden de responsabilidades varía y como es la situación económica, pero está en una encrucijada, sí, lamentablemente es un momento de decisión. O se queda donde está y se frustra en su proyecto o asume el riesgo de ese cambio y la incertidumbre que conlleva.
Sí. Vamos a hacer una pausa porque hay tantos mensajes que vamos ordenando. Ay, también estas preguntas, un montón, y seguramente tendrás más consejos para nosotros, Adri, en este último bloque que se avecina. Hay preguntas, atención, porque se viene estas preguntas que nos llevan a un camino de sanación que siempre nos trae Adriana, así que no te lo pierdas, la pausa y ya venimos.
Sonrisa viene a verte, abre las puertas del balcón. Y si la pena te entretiene, déjala en un cajón. Que no hay más vida que esta vida, ni más lecciones que aprender. Que lo pasado nunca vuelve, y que el mañana es un tal vez. Deja de pensar y siente, que no te lleve la corriente. Busca sueño por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta y te vista la prudencia, queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo. Puede cambiar todo en un segundo, mientras te paras a pensar. Y tal vez ya no sea buen momento, aunque quizás me quede en el intento. Esta vez el miedo no te haga parar. Baila, aunque no sepas la canción, deja que el ritmo en tu interior vaya marcando cada paso. Y párate a escuchar lo que llevas dentro, no escuches lo que calle tus sentimientos. Que nadie te diga que no se puede. Deja de pensar y siente, que no te lleve la corriente. Busca sueño por cumplir. Despierta, aunque moje la tormenta y te vista la prudencia, queda tanto por vivir. Es hora de querer comerse el mundo, es hora de volar hacia otro rumbo. Te puede cambiar todo en un segundo, mientras te paras a pensar. Que tal vez ya no sea un buen momento, porque
mundo. Es hora de volar hacia otro rumbo. Que esta vez el miedo no te haga parar. Tal vez ya no sea un buen momento, que quizás me quede en el intento. Que esta vez el miedo no te haga parar. Es hora de querer comerse.
Buenos días, querida Verónica. Bueno, también creo a la persona que está hablando con vos, que no lo he escuchado bien. Yo tengo 84 años, es la primera vez que me, hace años que soy aportante de Radio María, gracias a Dios, es a mi edad, digamos, es lo que todo el día estoy con ella, todo el día. Me encanta, me hace muy bien, es una radio que me levanta el ánimo. Siempre fui una persona, digamos, tengo 84 años, quiero aclarar, mi nombre es Dora, y tengo 84 años, hablo desde Mar del Plata. Siempre fui una mujer de iniciativa. A los 17 años empecé ya a trabajar. Y en trabajos, gracias a Dios, muy responsables hasta los 74, que paré. Bueno, mi hijo me hizo parar. Pero siempre fui de iniciativa, nunca fui de quedarme. Siempre tomé iniciativas. A veces equivoqué, a lo mejor en esas iniciativas, pero no importa. De los errores también aprendemos.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Buen día. Soy Ulises de Mar del Plata y le diste en el clavo con el tema. A veces la falta de decisión o de poner lo que hay que poner para hacer las cosas es lo que nos juega una mala pasada. Yo estoy con las ganas, el sueño, el proyecto, no sé cómo llamarlo, de irme de acá, desde Mar del Plata, para vivir en Córdoba y ya he averiguado muchas cosas, pero siempre hay algo que me frena. El que podrá pasar con el trabajo. Quizás lo pongo lo económico de excusa. Y bueno, hoy el tema está más que claro. Así que bueno, muchas gracias para todos. Bendiciones.
Queridos amigos que van llegando, Adriana, a través de los mensajes grabados y muchísimos más a través de lo que son los mensajes escritos por WhatsApp, y quizás leer algunos que tengan que ver específicamente con la pareja porque lo has puesto de relevancia, ¿no? El vínculo matrimonial o de pareja y allí la falta de iniciativa de alguno de los dos y los conflictos que se generan. ¿Querés que te lea algunos de estos mensajes, Adri?
Por supuesto.
Acá venimos. Rosana dice, bendecido día, qué maravilloso el programa. A mí en lo personal me pasa que no encuentro proyectos en mi matrimonio. Es como que vivimos el día a día, pero no tenemos proyectos juntos. Eso me frustra. Un abrazo, dice Rosana. Voy a leerte algunos, vos después de tenerte, Adri, en lo que consideres como consejos. Claudia nos dice, me veo muy reflejada sobre lo que dice Adriana de no tener registro de que mi pareja siente que no lo dejo tener iniciativas. No lo hago con mala intención. Me pasa en todos los ámbitos de la vida y cuando no logro cumplir mis metas porque quedo sola remando y remando, me entristezco, dice Pilar desde Buenos Aires. Hola, buen día, soy Laura de Santa Fe. Mi pareja tiene iniciativa, pero quiere todo ya. Y si no, no lo hace. Yo necesito tiempo para elegir y reflexionar antes de hacer, y él no espera el proceso. Cuando yo me decido, ya está en otra, y me siento frustrada por el desencuentro en los tiempos, nos cuenta María Laura. Vero, una consulta para Adriana. ¿Qué pasa cuando el esposo no tiene iniciativa, no enfrenta la situación laboral y se refugia en sus gustos personales? ¿Cómo se sale adelante? Gracias, dice Beatriz. Y dentro de los tantos, otro más. Hola, chicas. Mi novio y yo somos muy procrastinadores. Hablamos mucho, mucho, planeamos mucho, mucho, pero terminamos no haciendo nada. Eso nos frustra. Y después trae diferencias en la pareja. ¿Qué podemos hacer? Dice Fiore, con su novio, también que están en esta situación y la están evaluando. Algunos, Adri, nada más, de los tantos mensajes que llegaron, creo que muy interesantes, ¿no?
Ay, muy interesantes, súper interesantes. Bueno, la primera oyente dice que no encuentra proyectos en su matrimonio y eso la frustra, y tiene razón. Y vive en el día a día, parece que no hay un futuro de porvenir, tiene que, ya que se ha dado cuenta de esto, tiene que pensar a qué se debe. ¿A qué se debe? Porque una pareja no vive solo el presente, se proyecta en un tiempo, haciendo cosas, compartiendo. Es muy pobre vivir sin proyectos en una relación. No sé qué hay ahí en el medio que no hay. Eso lo tiene que averiguar ella. Después creo que se llamaba Claudia, sí. Que se ha dado cuenta que, digamos, ella en su entusiasmo no le da espacio al otro. Uh-huh, uh-huh. Para cumplir con sus metas, y eso realmente ocasiona mucho malestar. A veces un exceso de entusiasmo, que se puede confundir con iniciativa, es pasar por arriba al resto. Sí. Y eso tiene que ver con un aspecto no solo de ansiedad, sino de narcisismo. Yo tengo que lograr lo que yo quiero. Si yo estoy contenta, todos tienen que estar felices. No es así. No es así. Pero qué bueno que se dé cuenta, porque ya está comenzando a registrar. Después hay un desencuentro de tiempos, creo que se llama María Laura.
María Laura,
¿no?
Sí.
Ella necesita un tiempo que él no se lo otorga. Bueno, ese es el tema, de que no hay consenso y no hay una posibilidad de un otro con quien, digamos, homologar un proyecto. O sea, él hace una cosa y cuando ella se dispone, habría que ver si pueden achicar la diferencia, ella activarse un poco más y él poder esperar un poquito, porque los dos tienen que cambiar. Si ella es lenta y él es rápido, ambos tienen que acomodarse, ambos tienen que conceder con el otro, quiero decir. Eso es conceder. Ceder con el otro, no solo el otro, ¿no? No solo que el otro frene, sino que yo me estimule también. Después hay otra persona, creo que se llama Beatriz, que tiene un esposo que tiene dificultades en tomar iniciativas laborales.
Sí.
Y resulta que se refugia en sus gustos personales. Me daría como una primera impresión que es como un adolescente que no hace la tarea que tiene que hacer y se pone con los jueguitos o mira los Simpsons o se mete en la tablet. Se
un Peter Pan, digamos,
en la gratificación. ¿Cómo, Vero?
Un Peter Pan puede llegar a ser también,
¿no? Un Peter Pan, exactamente, un Peter Pan. Pareciera, por el perfil que ella da, que no ha madurado lo suficiente, que lo que sea placer, fantástico, pero de obligaciones, no. Y después la última oyente que yo recuerdo, que dice que los dos procrastinan, ¿y qué hacemos? Sí. Y bueno, primero darse cuenta que son cómplices. Ninguno puede acusar al otro. Desde ese punto de vista, si se frustran y no quieren seguir frustrados, tendrán que hablar, porque tienen consenso en procrastinar, a ver si tienen consenso en dejar de procrastinar y dejar de ser cómplices en postergarse.
Se entiende.
Ese sería el camino.
Sí, maravilloso. Hablando de camino, vos tenés con algunas preguntas un hermoso camino para ofrecernos, Adri, así que adelante.
Bueno, a ver, ¿quedas estancado para siempre en tu puesto básico de trabajo? ¿Dependerás siempre de lo que los demás te digan qué hacer? ¿Te usan como aquel o aquella que no sabe nada y te dan tareas mínimas? ¿Desperdicias tu potencial? ¿Das la oportunidad, dejas la oportunidad para otros porque nadie pone el ojo en vos porque te falta iniciativa? ¿No tenés actitud de resolver cosas porque tenés muchos saboteadores internos? Y por último, ¿te pones resistente a cualquier intento de cambio, ya que la comodidad y la mediocridad es tu forma de vivir?
Bueno, qué bueno. ¿La podemos repetir, Adri? ¿Las podemos repetir estas preguntitas?
¿No?
Después no se preocupen que va a estar subido todo a la página. Esta misma tarde vamos a tratar de ver si podemos subir el resumen o bien lo pueden escuchar en el historial primeramente, pero repitamos estas preguntas para poder internalizarlas mejor, Adri.
Bueno, ¿quedaste estancado para siempre en tu puesto de trabajo básico? ¿Dependerás de que siempre los demás te digan qué hacer? ¿Te usan como aquel que no sabe hacer nada y te dan tareas mínimas? ¿Desperdicias tu potencial? ¿Dejas las oportunidades para los otros porque nadie pone el foco en vos por tu falta de iniciativa? ¿No existe tu voluntad de querer resolver las cosas porque tenés muchos saboteadores internos? Y por último, ¿te pones resistente ante el más mínimo cambio porque la comodidad y la mediocridad son tu forma de vida?
Para reflexionar, y tenemos todo el fin de semana, hacete un huequito para reflexionar porque está buenísimo y puede ser de una semana para otra porque recién el próximo viernes nos volvemos a encontrar con Adriana. Qué lindo hacer un trabajo, es hermoso hacer un trabajo. No te quedes con que me cuesta y decís, uy, mirá las dificultades que tengo. No, hay una oportunidad de tomar la iniciativa para hacer un camino de sanación. Mirá qué hermosa iniciativa que puedes tener este fin de semana. Adri, por ayudarnos, por tu tiempo, por preparar tan minuciosamente este tema y en forma tan profesional y amorosa, te agradecemos, te agradecemos por haber tomado la iniciativa de tratar este tema, querida Adri. Y aquellos que quieran ingresar para contactar a Adriana, ver los libros que tiene, que son muy interesantes, los artículos, www.adrianagurayev.com.ar. A quien le agradecemos, Adri, de nuevo, un beso enorme, enorme y buen fin de semana.
Bueno, lo mismo para vos, para toda la audiencia y para toda Radio María. Hasta el viernes que viene.